Tomates que realmente tienen gusto, pollo que crece en el aire libre sin que les inyecten hormonas, yogures sin colorantes 100% naturales, detergentes sin químicos peligrosos. Muchas veces les hemos hablado de los componentes tóxicos que esconden desde alimentos hasta cosméticos. Hoy les proponemos conocer la creciente oferta de productos orgánicos que se pueden encontrar en el mercado uruguayo. Si hablamos de frutas y verduras, ya hay entre 150 y 200 chacras dedicadas exclusivamente a producir de forma absolutamente natural, sin ningún tipo de agroquímico. También hay productores artesanales de mermeladas, yogures y helados sin colorantes ni saborizantes artificiales. Y hay más. Incluso existen cremas cosméticas y productos de limpieza que intentan minimizar el uso de químicos y aprovechar los recursos naturales. Hasta hace poco podíamos encontrar frutas y verduras orgánicas en la feria de los domingos del Parque Rodó. Desde hace un mes hay una tienda al estilo de los viejos almacenes y gestionada por los propios productores, donde podrán encontrar todos estos productos de los que les estamos hablando y muchos otros. Informe de Lucía Mar.
Buenos días. Bueno, lo cierto es que muchas veces nos hablamos, ¿no?, de los químicos peligrosos que hay en alimentos, cosméticos, productos de limpieza. Entonces, bueno, la propuesta hoy es toda la contraria. Ver productos ecológicos que intentan, por lo menos, minimizar el uso de químicos y, bueno, en algunos casos, no usarlos de ninguna manera. Y la verdad es que hay cosas impresionantes. Por ejemplo, tomates con gusto. Y gusto de verdad, no como en larga vida, que bueno, esto es opinión personal, pero para mí es absolutamente desabrido. Van a poder volver a comprar el tomate de antes. Yo no sé si me acuerdan, aquel feo que se llama araña, por la forma que tiene, esto como raro, ¿no? Y que costaba cortar, pero que tiene gusto a tomate de verdad y no a agua.
Pero, a ver, yo que sé, yo nunca veo un tomate en estado salvaje. Si lo veo en estado procesado en algo. ¿Vos, Santiago, tenés idea de una diferencia entre un tomate y otro? ¿Tiene uno de esos cherry chiquitos en tomate grande? No.
El tomate perita, diferencia, lo único. Pero el gusto no...
Pero si lo ves cortado, en realidad...
Pero el pasa por el gusto.
No consumo mucho tomate.
El gusto y está el tamaño. Claro, una rodaja de ese tomate que Lucía está mencionando, por ejemplo, es bastante más grande que si hablamos del perita o de larga vida, que pueden tener un tamaño básico. Y es lo mismo por el gusto. O sea, para mí el larga vida en realidad larga agua después y es bastante desabrido. O sea, tiene bastante poco gusto a tomate, como el tomate de antes. Nos fuimos acostumbrando también porque cada vez hay menos del otro. O era carísimo. Sí, claro. Bueno, también les hablábamos hace algún tiempo de la cantidad de maquillajes que se le ponen a los productos alimenticios industrializados. Algunos se acordarán, ¿no? Hablábamos de colorantes, saborizantes, aromatizantes. Y en ese informe el yogur figuraba como uno de los primeros candidatos en la lista de mayor cantidad de aditivos químicos que usan los fabricantes. ¿Para qué? Bueno, para hacerlo más atractivo y engañar a nuestros sentidos.
¿Vos, Santiago, comés yogur?
No tomo yogur.
¿No?
No.
Yo tomo yogur y la verdad es que sí, consumo aditivos. Porque son aditivos que, como les contábamos, en ese otro informe está comprobado que pueden producir alergia, asma, dolores de cabeza, insomnio en niños y que a largo plazo, según la Organización Mundial de la Salud, pueden provocar cáncer. Bueno, ahora también van a poder comprar yogur de frutilla sin colorante, con una etiqueta en la que no haya jeroglíficos, nada de eso de siento tanto, ins no sé qué, y todos los componentes del producto le resulten familiares, o sea, entiendan toda la etiqueta. Claro, lo que no van a encontrar es un yogur rosado fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene colorante ni maquillaje químico, como decíamos. Es un yogur, se lo vi, color natural, con las frutillas en el fondo del envase de vidrio.
¿Qué le pasa, Santiago?
No, le estoy diciendo a Gonzalo que baje el aire acondicionado, me estoy congelando.
Bueno, ese es otro problema.
Por comer poca verdura.
Claro, por ejemplo, el tomate de larga vida le pasa lo mismo, pasa mucho frío. Bueno, también van a poder encontrar un edulcorante, que esto me parece muy interesante, 100% natural, y dejar de preocuparse por las advertencias que suelen hacerse públicas, ¿no?, tiempo después de que sale un nuevo edulcorante al mercado, porque pasa cada vez que sale un edulcorante nuevo. Se llaman hojas de stevia y las pueden usar incluso los diabéticos. ¿Dónde encuentran todo esto? Bueno, en la ecotienda. Es un local que es hermano de la Feria Orgánica del Parque Rodó, que muchos de nuestros oyentes deben conocer, hemos hablado de esta feria, en la que hasta venden, como decía Gonzalo al principio, productos de limpieza ecológico, lo que me llamó muchísimo la atención. Fui a la tienda y a la entrada ya queda claro que se trata de un lugar diferente. Se parece mucho a los almacenes de esquina de antes. A mí me hacía acordar el de la esquina de la casa de mi abuela, en la comercial. Y tiene un cartel a la entrada que ya deja claro que no es un lugar cualquiera. Ese cartel dice textualmente: sin agrotóxicos, sin transgénicos, por alimentos sanos, a un precio justo, sin intermediarios. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes van ahí y van a poder hablar con el propio productor que les está vendiendo las zanahorias, por ejemplo, otra cosa que es realmente interesante. Hablamos de la ecotienda que abrió hace un mes en Santiago de Chile, entre Canelones y Soriano, un lugar en el que, de verdad, apenas uno entra se siente el olor de la verdura fresca, es impresionante. Gustavo Soriano es productor de hortalizas y también integra la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay. Hay que decir que es una asociación que nuclea a casi 200 chacras. Bueno, Gustavo Soriano explica los principios fundamentales de esta ecotienda y la diferencia, que es interesante escuchar, entre un producto orgánico y uno que usa agroquímicos.
Acá, transgénicos no existen, productos acompañados con fertilizantes químicos, con agroquímicos, no hay ninguno. Primero que nada, lo más importante es aclarar eso, que la producción es natural. Después, la variedad, hacemos un esfuerzo por seleccionarla por sabor, como te decía. Capaz que el caso paradigmático del tomate, hay una variedad que se llamaba araña antes, pero que tenía una forma, era medio feo, pobre, porque tenía como en el medio, se atacaba en el medio, era difícil. Bueno, en fin, ese tomate araña, hay muchos compañeros que lo están plantando, es un tomate muy sabroso, pero tiene algunas contras. Una de ellas es que dura en el cajón mucho menos que la larga vida que conocemos. Entonces, los supermercados básicamente han ido condicionando el productor para que plante el tomate que el supermercado quiere. ¿Cuál sería el supermercado? Que no se le echa a perder y que no se complica con su almacenamiento y todo eso. Y digo eso, el tomate lo produce por cualquier otro producto, y la tendencia es a que se vea lindo, grande y que dure mucho. El famoso chiste de cuánto demorarán en llegar tomates cuadrados, pero que muy poco, porque en realidad el tema acá es mejorar la capacidad de almacenamiento y de distribución, y los intereses los va pautando ese intermediario. ¿Qué te ponen las condiciones al productor? El productor que hoy planta convencional, hasta con toda la batería de productos químicos que se alcance, es más víctima que el padre de nada. Es víctima de una lógica que lo obliga a producir en gran cantidad, con un margen de rentabilidad muy chico, pero que en la cantidad se
juega. Es un poco lo que decía en el audio, pero bueno, para Gustavo Soriano el tema del uso de agroquímicos pasa por las necesidades del mercado. Claro, el tomate araña no lo van a encontrar en el supermercado porque dura uno o dos días, entonces bueno, no les sirve. El almacenamiento además es muy difícil porque él decía de los tomates cuadrados, claro, es muy difícil de meter en un cajón, lógicamente. Entonces, bueno, él dice, las grandes superficies necesitan tomates que duren más tiempo, que entren cómodamente en una caja, que luzcan lindos. Pero según Soriano, todas estas mejoras juegan en contra de las raíces de la naturaleza, de buscar sabores y no formas y colores a la hora de comprar nuestros alimentos. Lo otro que dice interesante es que para él el propio mercado nos enseñó de tal forma que, como Gonzalo Sobral, el propio consumidor elige bajo estos conceptos.
Las variedades de hoy se han ido mejorando, y lo digo entre comillas, en base a la presentación estética del producto. Todos elegimos productos por lo que nos han enseñado, por el color que tienen y la forma que tienen. Hay quienes decimos que deberíamos elegir por la calidad del producto, por el sabor del producto. El tema es que eso nos pone en la obligación de revisar nuestra formación de los últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué estamos comiendo? Por cómo se ve un producto y no por lo que realmente es.
Pero el comprar es una experiencia visual. Yo no compro verduras.
Lo tenemos
no
claro.
No compro frutas. Pero es una experiencia visual. Y de repente el tomate araña no te guiña cuando lo ves pasar, cuando te ve pasar.
Lógico, eso es lo que plantea él, que justamente nos han acostumbrado a comprar por los ojos y no por la calidad del producto.
Lucía, más de una vez hemos escuchado hablar de que la producción orgánica es muy complicada porque, por ejemplo, si llega una plaga, el productor pierde todo. ¿Qué dicen ellos a propósito de esto?
Bueno, lo que me explicaba Soriano es que uno de los pilares de los productores orgánicos en Uruguay y en el mundo es la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, por ejemplo, no plantan 3 hectáreas enteras de tomates o de un mismo cultivo, siembran superficies mucho más chicas. Y eso lleva a que, si llega una plaga, no va a afectar a toda la cosecha. Además, lo que me explicaba es que trabaja mucho para mejorar naturalmente la tierra.
Si vos tenés tu acicia plantada con un producto, y una plaga, se come todo. Bastante lógico. Pero tenés un montón de productos diferentes. O sea, mucha diversidad. El sistema como tal, como conjunto, es mucho menos vulnerable, ¿verdad? Si viene una plaga que come remolacha, en tres canteros, por el costado tenés otro montón de... La plaga, bueno, en todo caso, se come la remolacha. Pero no te hace perder toda tu cosecha como la conseguíamos antes o como la consiguen los productores convencionales, que es, yo me dedico a plantar remolacha, 3 hectáreas grandes. Eso no existe en producción orgánica y creemos que es fundamental, la diversidad con la que estamos trabajando. Las plantas bien alimentadas se enferman mucho menos. ¿Cómo se alimenta bien la planta? Desde el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo tiene que estar abonado. Las prácticas de agricultura de hoy no abonan el suelo, le dan a la planta básicamente urea para que la planta crezca rápido. Eso es, que son productos químicos que se le dan directamente a la planta y no trabajan el proceso de antecedimiento. Es lo que hacemos en el agricultor orgánico. Primero trabajamos el suelo y después plantamos. Pero el trabajo no es estar sobre el suelo, sobre la materia orgánica, lo escuchado, los rices, humus, todas las cosas que se descomponen y la nutrición lo que tiene el suelo.
Sobre este punto quería decir una cosa que me llamó mucho la atención, porque en realidad, claro, hablábamos de la apariencia de cada producto y si hablamos de frutas y verduras, por ejemplo, las naranjas que había ahí, no son naranjas naranjas, son naranjas color más amarillento, porque claro, no tienen ningún tipo de colorante ni ningún agroquímico que le ayude a tener más color. Pero me pasó algo curioso, vi unas zanahorias que eran del tamaño de... cada zanahoria era el tamaño de 4 zanahorias normales. Y yo preguntaba, ¿y cómo es esto? Porque en realidad es raro, se supone que... Dice, bueno, porque trabajamos tanto en la tierra, que este productor hace años que viene trabajando con las zanahorias y ha logrado esto, que es impresionante. O sea, una zanahoria realmente del tamaño de 4 o 5 zanahorias normales. Ahora vamos a escuchar la historia de otra productora orgánica, se trata de Ivette Álvarez. Ella tiene una chacra de 3 hectáreas en Rincón de la Bolsa, en San José, en la que cultiva entre 16 y 20 verduras diferentes. Entre otras verduras, bueno, ella trabaja acelga, espinaca, remolacha, zanahoria, zapallo, nabo. Lo interesante es que ella y su esposo en realidad eran de Montevideo, pero hace ya 20 años decidieron un día irse a vivir al campo porque querían criar a sus hijos afuera de la ciudad. Escuchamos su historia.
Queríamos crecer de una forma distinta, en contacto con la naturaleza. Tenemos una casita acá con un fondito donde cultivábamos para nosotros y dijimos, bueno, nos vamos. Nos fuimos sin saber nada, no nos arrepentimos, al contrario, cada vez que se dice, me siento más, qué bueno que nos fuimos, lástima que no nos habernos dado cuenta antes, ¿no? Y empezamos, sí, cuando empezamos éramos medios los locos, porque... Inclusive tenemos hasta hoy, día de hoy, hay una zona de muy poca gente produciendo forma orgánica. Que volvemos los locos, y dice, claro, ¿cómo es dar matallillo? ¿Cómo te vas a matar carpiendo si podés dar matallillo y te ahorras mano de obra, te ahorras trabajo? Así, esa es la cabeza de la gente.
Y Beta en realidad cree que la producción orgánica va mucho más allá de no usar agroquímicos. Ella lo que me decía es que lo siente como una filosofía de vida.
Yo siempre digo, la gente me acuerdo que tiene mucho más, es como producir a nuestros abuelos, o sea, es encontrar los sabores de antes, al tomate, a la remolacha, a la frutilla, el tomate con gusto a tomate. Si hablamos de sabores, que para mí lo más importante es la salud, ¿verdad? Porque producir de forma orgánica además no es solamente no echar productos químicos, es mucho más que eso, es una filosofía, o sea, digamos, tratamos de convivir todos. Animales, recursos naturales, pero cuidamos, obvio, en el jardín de mi casa hay pájaros, por ejemplo, y en una huerta que me produce el retorcito para saber quién encontrar. Es como cuidamos el agua, nosotros no tenemos problema de agua, por suerte, para rico, pero la cuidamos porque sabemos que no es nuestra y que se va a acabar en algún momento. Entonces es mucho más que producir el retorcito, es cuidar todos los recursos, la tierra no es nuestra.
Lucía, ¿hay algún estudio que demuestre que las frutas y verduras orgánicas son realmente más sanas que las que se producen con agroquímicos?
Sí, la verdad es que hay, y los resultados de ese estudio son realmente impresionantes.
Es un estudio que encargó la propia Comisión Administradora del Mercado Modelo y que llevaron a cabo la Unidad de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Agronomía y el propio Laboratorio de Bromatología de la Intendencia Municipal de Montevideo. Este estudio se realizó entre octubre de 2002 y agosto de 2004. ¿Cuál era el objetivo principal? Bueno, diagnosticar la cantidad de residuos y plaguicidas que tienen las frutas y verduras que consumimos a diario. Pero además siguieron estándares internacionales para evaluar si esos residuos de productos químicos podían impactar sobre nuestra salud. ¿Qué detectaron? Bueno, que el 65% de las muestras de las frutas y verduras estudiadas presentaban al menos un residuo de agroquímico. Pero lo que más asusta es que un 7% del total de las muestras estudiadas detectaron niveles de residuos químicos que están por encima de los permitidos en el Códex de Normas Alimentarias de la FAO y de la propia Organización Mundial de la Salud. Es decir, que son residuos que ya afectan la salud humana. Por ejemplo, esto es impresionante, en un solo durazno encontraron 7 residuos tóxicos diferentes. Y la verdad es que los duraznos fueron los que salieron peor parados en todo este estudio. El 23% del total de los estudiados presentó tóxicos por encima, como decíamos, del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud. Y hay otro dato que de verdad me parece que hay que tener en cuenta. En las muestras de todas las frutas y verduras que excedieron estos límites, que como decíamos fue un 7% del total, o sea, el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, otro dato que preocupa es que casi el 30% de ese total presentaba químicos considerados como tóxicos o altamente tóxicos para la salud humana, esto según la clasificación de plaguicidas del Departamento de Toxicología de nuestra Facultad de Medicina. El productor orgánico Soriano habla sobre este informe.
Hay un informe hecho por la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Agronomía que se hizo público en diciembre del 2004, que fue el resultado de 2 años de investigación sobre los residuos tóxicos en frutas y verduras que llegan al mercado modelo. Ese informe es público, que lo habían puesto en el sitio web del mercado modelo, después lo sacaron y no sé si está de vuelta o no. Ese informe es claro sobre el nivel de toxicidad o los residuos tóxicos acumulados en las verduras que llegan a la población. Hubo una opción de no difundirlo mucho porque yo sé que generaría alarma y no es bueno tampoco generar alarma, pero sí es bueno decir, uy, acá hay un problema. Que tenemos duraznos que tienen 7 venenos al mismo tiempo, el mismo durazno con 7 residuos tóxicos distintos. Ahí hay un problema.
Bueno, si hablamos de hortalizas, el que sale peor parado es pobre el tomate.
Así que no comas tomates, no comas duraznos.
Para un poco, ¿cómo sigue? El durazno, por ejemplo, claro, no hay que generar alarma. Estamos hablando
de que... Lo acaba de decir.
Sí, un 7% del total de los estudiados presentaba límites superiores a los permitidos en la Organización Mundial de la Salud. De ese 7%, un 30% tiene residuos tóxicos o altamente tóxicos para el hombre según la Facultad de Medicina. Ahora, si hablamos del tomate, ¿qué pasa? El tomate de campo no presentó restos de químicos, pero en el 10% de los tomates de invernáculo encontraron residuos tóxicos también superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos de la lechuga, hay que decir que 3 de las 20 muestras que estudiaron ingresaron por denuncias de muertes de pájaros intoxicados y llegaron directamente desde bromatología. En ese sentido, evidentemente, estas muestras presentaron niveles elevadísimos de tóxicos. El estudio en general concluye textualmente que sería conveniente realizar un seguimiento especial a los rubros durazno, tomate de invernáculo y lechuga, debido a que ambos presentaron los mayores porcentajes de muestras por encima de los límites máximos de residuos del Códex. Además, el estudio hace hincapié en las lechugas que causaron las muertes de esos pájaros. Y en ese sentido, el estudio señala que la ingesta de lechuga contaminada con altos niveles de metamifodos, organofosforados categoría toxicológica 1, nos hace concluir que en algunos casos hay un tratamiento de los cultivos con plaguicidas que no siempre se ajusta a las buenas prácticas agrícolas, lo cual genera situaciones de riesgo que deberán ser tenidas muy en cuenta.
A través de perspectiva@spectador.com.uy, Gabriel pregunta si los productos orgánicos salen lo mismo, son más caros. De eso hablamos después de la pausa. Una duda que me queda, cuando uno lava las frutas, para consumirlo la verdura. No se van algunos otros tóxicos.
Es conveniente lavarla, pero no se van todos. Por ejemplo, en el caso del durazno, lo que se recomienda es pelarlo. Aunque, bueno, lo que en realidad es más nutritivo es...
Sí, sí, como la cáscara.
Ay, a mí me encanta la cáscara de durazno.
¿No te
haces
cosas en la garganta cuando bajas el peludo?
Bueno, pero pelé, ¿no?
El pelón
todavía. Claro, el pelón todavía puede, lo tiene mucho menos esa pelucilla.
Claro. Cuanto más se la dé, mejor. Hay químicos muy resistentes que no se van a ir.
30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre los tóxicos en algunos de los alimentos que comemos, y fundamentalmente la opción de comer alimentos orgánicos. Pablo de la Blanqueada, ante mi pregunta si el agua se lleva a alguno de los tóxicos o no, dice que los pesticidas son sustancias liposolubles, por lo tanto, solo se van con la grasa y no con el, con el agua.
¿Pero pelando?
Pelando por lo menos te llevas, imagino que todo lo que esté en la superficie.
Claro, hay cosas que se absorben, pero bueno, por lo menos un poco. No, hay otra pregunta de un agente.
Claro,
que era...
¿Si eran más caros o no?
Sí, la verdad es que no. Para tener una idea, el kilo de morrón sale 24 pesos, el de cebolla y zanahoria 15 pesos.
En esta tienda orgánica.
En esta tienda orgánica, el morrón está como a 35 pesos en los supermercados comunes, y el de la cebolla y zanahoria vale, ayúdame. Pero por ahí digo, pero no hay diferencia, seguro. Puede ser un poquito más ahí.
Yo no lo veo en estado salvaje.
Digo, en algunos casos puede ser que sí, pero quiero decir, en el total, no. O sea, si vos haces un promedio, para nada.
Puede haber algún producto quizás que sea más caro.
Por el momento, porque tienen poca producción y bueno. Además, ustedes pueden...
gustos más fuertes, ¿no? Que eso quizás alguna gente en algún momento nos lo había indicado y creo que tenía razón.
Claro, compras menos, porque en realidad te rinde mucho más
también, pero en ese sentido. Creo que la referencia, por ejemplo, estaba hecha a la lechuga, y él decía que notaba que la orgánica tenía un gusto mucho más fuerte que la tradicional lechuga. Pero bueno, eso también va en lo que nos vamos acostumbrando.
Claro. También hay que decir, bueno, a los que les interese de verdad es empezar a consumir este tipo de productos, que se pueden asociar a esta tienda y ahí tienen un descuento, creo, de más del 20% en todo lo que compren.
Y asociarse, ¿qué implica?
Es una cuota fija que en este momento no la sé, la averiguamos si tienen. Y Beta Álvarez, además, la productora, nos explicaba que los buenos precios se deben en gran medida a que ellos evitan los intermediarios y le venden directamente al público.
Y esa es una de las ventajas. Nosotros, como vendemos un intermediario, vendemos directo en nuestras chacras, tanto acá como en la feria del Parque Rodó, vendemos directamente, entonces no tenemos intermediario. Y no, y es un mito que hay de que los productos orgánicos son más caros o están ahí. Nosotros queremos producir para, digo, que todo el mundo... Y estos precios son accesibles, si comparás con una feria de barrio, los precios... Y tenemos una logística, además, que es estable. Nosotros, después de encontrar en alguna feria normal de cualquier barrio, 3 o 4 plata por 10 pesos, pero... Yo no sé cuando terminás y lavaba con cuánto te quedaste realmente. Nosotros tenemos... Y ese precio de las 5 días que sería el doble. Y nosotros no, mantenemos lo más estable posible los precios. Y tenemos todos los productores que manejamos el mismo precio. O sea, somos bastante responsables.
Gonzalo Sobrera averiguaba recién en la página web de uno de los grandes supermercados y bueno, el morrón está a 32 pesos el kilo, les decíamos que en la ecotienda está a 24, la cebolla está a 22 pesos y la zanahoria a 20, mientras que en la ecotienda está a 15 pesos.
Sí, la referencia de que en las ferias es un poco más barato, eso saben todos.
Lucía, decíamos al principio que en la ecotienda se pueden comprar carnes orgánicas.
Sí, a ver. No, yo quedé, la verdad, impresionada, sí. Lo tengo que decir. Bueno, Lut es la encargada de producir estas carnes. Lut es belga y se dedica a criar pollos y conejos orgánicos sin hormonas que corren libres por su chacra de La Paz.
¿Lo viste?
Vi el pollo, gigantesco.
¿Sí?
Sí. Aparte, necesitaba dos cosas muy interesantes.
No lo viste correr.
No lo vi correr porque no fuera más, pero bueno, está. Yo le creo a Lut porque el pollo era impresionante. Pero aparte, explicaba dos cosas muy interesantes para contar. La primera, que cuando compramos un pollo no orgánico, como le dan ración con sales, toma muchísima agua. Eso que lleva a que cuando lo cocinemos pierda tamaño y al final el gran pollo que nos llevamos del supermercado se transforma en un pollito. ¿A quién no le ha pasado? Digo, a mí me pasa. Yo no sé si otros compran otros pollos que no se les achican.
Hay algunos pollos que parecen individuales, se diría.
Parecen los brasileños, el galeto ese.
Los pollos yo me lo como.
¿Cómo se llama Franco? El Franco.
Yo me lo como solo, tranquilo.
Con algo que lo acompañe.
Ni para una muela. Ya,
por eso, porque va perdiendo el agua. O sea, mucha parte de lo que nos pesa en la balanza es agua que pierde cuando lo cocinamos. Eso no pasa con los pollos orgánicos.
¿Cuál es el secreto de Lut?
A ver, bueno, Lut explica que a ella, miren esto, le lleva 2 meses y medio criar un pollo de 2,5 kilos. Mientras que en un criadero lleva casi la mitad. Los engordan en base a hormonas, como todos sabemos, eso no es secreto, durante 43 días. O sea, a ella le lleva 2 meses y medio. Un criadero son 43 días y los largan al mercado. Luz explica cómo cría ella sus animales.
Ellos tienen su espacio donde andan, además también tarjeta verde, y no están así como en los criaderos clásicos que están todo el tiempo comiendo y tomando agua. Y además también para ellos no reciben nada de medicamentos, que normalmente en los criaderos sí, ahí lo inyectan, digamos, preventivo, pero nosotros nunca lo hacemos.
En la Engotienda van a poder encontrar muchos otros productos, se los quiero decir, lácteos de todo tipo, hasta cosas estilo delicatessen, ¿no? Quesos para untar con gusto a cibulet, con pimienta, con orégano, con longaniza, dulce de leche común o con gusto a canela, con pasas de uva o con licor de mieles de caña. También, bueno, yogures de frutilla, como decíamos, pero también hay de higo, que me parece una cosa súper original, y de membrillo. Conservas de todo tipo, tartas que ya están preparadas, prepizzas integrales, pero claro, sin colorante ni ningún maquillaje.
¿Por qué ponías cara rara, Santiago, con los dulces de leche aditivados?
No, esto...
¿Lo de miel de caña te gustó?
Con mieles de caña y con pasas de uva. No está ni ahí.
La Ecotienda queda en Santiago de Chile entre Soriano y
Cañones.
Hay muchos oyentes que están preguntando por eso. Y Miriam de la Guada dice que estuvo ayer en la tienda, se hizo socia. Se paga 90 pesos por mes y tenés un 20% de descuento en cualquier producto que compras. Dice Miriam que ella ya compró una serie bárbara, súper rica, con el descuento a 6 pesos, igual que en cualquier. Sí.
También, Lucía, venden productos de limpieza ecológicos, ¿no?
Bueno, yo cuando lo vi, la verdad, debo reconocerlo.
Me ponieron el corazón, digo.
Después del informe que algunos recordarán sobre productos de limpieza, no me ha cobrado todavía y no me hice socia. Pero me llamó muchísimo la atención. Bueno, algunos se acordarán que hace unos meses habíamos hecho un informe sobre los químicos peligrosos que contienen los productos de limpieza. El Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas nos decía en aquel momento que recibe 8 consultas diarias derivadas de la exposición a productos químicos que usamos todos los días para limpiar y desinfectar la casa. Toxicología advertía además que en Uruguay faltan controles sobre estos productos, señalaba que las empresas no suelen incluir la lista de químicos que usan en sus composiciones y que tampoco están cooperando para que el equipo de toxicología conozca con precisión el tipo de sustancia que oculta cada etiqueta cada vez que tiene que atender a un paciente. Bueno, en este sentido, como les decía, la Ecotienda ofrece una línea completa de productos de limpieza que intentan minimizar el uso de químicos. Claro, no pueden hacer productos de limpieza sin químicos, según nos explicaban, pero que por lo menos intentan minimizar el uso de químicos y que incluyen en su composición a los químicos menos peligrosos. Fue una idea de la química Beatriz Vega a la que le proponemos escuchar.
Los detergentes son productos en base a productos químicos. La idea es un poco tratar de elaborar detergentes, porque digo, todos usamos detergentes, por más que queramos eliminarlos, a los productos químicos pues en este momento los necesitamos en esa parte. Entonces mi idea era, bueno, tratar de hacer detergentes lo más cercanos al concepto de ecológico, utilizando los productos químicos que sean menos agresivos. La diferencia en sí es bajar un poco las proporciones de lo que es más agresivo y sustituirlo por componentes que sean menos agresivos que en el ambiente, pero que no bajen la calidad del producto, ¿no?
Beatriz, la verdad que decidió crear desde desengrasantes hasta jabones para lavar ropa, detergentes y desinfectantes multiuso, como decía ella, con químicos menos peligrosos y sobre todo que le causan menos daño a la salud. Ella misma lo explica.
En los productos que yo estoy usando, por lo menos trato de que no tenga nada que pueda absorberse a través de la piel. Entonces, por ejemplo, hay conservantes que sí, que son cancerígenos, y bueno, tratar de sustituirlo por conservantes más naturales, o bueno, sustituir por todas las sustancias que sí sean tóxicas, que tengan un grado de toxicidad que se puedan absorber a través de la piel. Me parece que eso es el concepto de tóxico que estamos manejando, me parece que pasa por ahí, ¿no?
Lucía, ¿qué pasa con nosotros, con los consumidores? ¿Hay gente que realmente busca lo ecológico?
Gonzalo Sobral no.
Pero sí, Gonzalo es puso hasta los vueltos.
Yo consumo las cosas.
Yo creo que él, a veces pero hay algunas que no se deben enterar y que seguramente se encaja que resuelven comprar.
¿Su mujer seguro que sí?
En la propia cocina la verdad es que encontré una mujer que estaba comprando y que ella misma se define como consumidora orgánica. Laura Nerro tiene un hijo de 4 años que nunca pisó McDonald's.
No lo puede hacer.
Ella dice que igual no lo aísla, deja, escucha los audios sobre la
muy
dice que no lo aísla, o sea, pero que si ella tiene que tomar la decisión no lo lleva. Compra las frutas y verduras exclusivamente en la feria orgánica del Parque Rodó y trata de evitar consumir cualquier producto que contenga químicos. Les proponemos conocer el proceso de Laura hacia esta forma de consumo que para ella es también una forma de vida.
¿Cómo es tu proceso hacia convertirte en un consumidor orgánico?
Y bueno, un poco por la información con respecto a todos los problemas provocados por los agrotóxicos, la influencia en la salud a largo plazo, que a veces la gente no se da cuenta o no nos damos cuenta porque no son cosas que de repente en el corto plazo nos provoquen cambios en nuestra salud. Pero sí he leído mucho y bueno, que realmente los perjuicios que provoca todos los agrotóxicos, y en el caso del Uruguay está tan mal legislado que los tóxicos que se utilizan, incluso hay algunos que están prohibidos en el mundo entero, digo, que acá son de uso corriente por los productores, que le provocan daño no solamente al consumidor, sino al propio productor, ¿no?
Entonces, en tu vida diaria, ¿cómo se ofrecen las verduras? ¿Nosotros en las
ferias? Las verduras, como se puede, porque evidentemente, por más que uno tenga conciencia, no tiene más remedio que caer en algunas cosas, digo. Lo que puedo comprar en la feria, lo compro en la feria. Y lo otro, trato de pensar o medir dentro de la oferta lo menos tóxico de acuerdo a la información que poseo.
¿Vos tenés
un tengo uno de 18, uno de 16 y este que cumple 4.
¿Cómo haces con un niño chico?
¿Le haces un McDonald's?
No. ¿Cómo haces para que no se sienta en el supermercado con las cositas de colores?
Ah, sí, de los cumpleaños, ¿no? En algunas cosas tengo que pensar, ¿no? Trato de no comprarlo. Trato en lo posible, si es un niño, por ejemplo, de no comer golosinas, salvo ahora recién por los cumpleaños, y que, bueno, intentamos no excluirlo, es imposible. Y no creo que sea bueno tampoco, o sea, él comparte y come también golosinas. Pero dentro de casa, y en la medida de lo que podemos, bueno, tratamos de ir formando otra forma de vida.
Y en cuanto a si son productos más industrializados, tratás de evitarlos, o sea, ir directo a carne, no comprar porque es una lasaña hecha o cosas así.
En general sí, pero no voy a negar que tengo congelados también en mi casa. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero evidentemente también la vida, el ritmo de vida que uno lleva, también hace que en determinados momentos no tengas más remedio que caer en una pizza congelada o en algo de lo que uno dice, bueno, lo posible no, pero bueno, sí. No, en general no uso mucho cosmético, digo. Cuando uso trato de usar algunas cosas naturales, pero no uso poner cremas, de repente hay muchas cosas, soy consumidora de cosas, de derivados de la abeja, consumo jalea real todos los días. Mi hijo, por ejemplo, de 4 años, que hace un año y medio que no se enferma, todas las mañanas tomo una cucharada de miel con propóleos y una cucharada de polen. Y lo eso que sé, son cosas que uno va como adicionando a la vida.
Hay algunos niños que tienen también algo que lo traen y que de repente no les gusta. Voy a salir en medio en defensa de Sobral. Sus hijos, por ejemplo, no toman Coca-Cola.
Pero es por decisión propia, no, claro. No toman nada que no sea agua sin gas.
Exacto.
Cuando sí, vuelvan a tocar problemáticos,
claro.
En un montón de lugares.
¿Verdad?
Algo a favor de la fiesta.
Pero digo, no fue una campaña tuya.
No, algo a favor de la fiesta de X era que vendían agua sin gas. Sí. Gran preocupación mía cuando entré.
Pero un jugolín no toma en un cumpleaños, ¿o no?
Si no encuentran eso para los cumpleaños, habitualmente los voy a buscar con una botella con agua sin gas, porque salen de los cumpleaños y dicen, mira, solamente había refrescos, y no toman nada.
Por suerte, igual en la casa de Sobral, calculo que las compras se las lleva más a cabo la mujer, que tiene bastante conciencia. No quiero meterme.
Pero hay decisiones personales, los niños han decidido
por gusto tomar
agua. Claro, es un gusto. Me parece bárbaro. No creo que le guste la larga vida, igual. Bueno, está. De todas formas, hablando de los consumidores, para la productora orgánica, Ivette Álvarez, a los consumidores le falta información.
Yo creo que falta muchísima, y yo siempre hago mucho hincapié en la hay muy poca información, muy poca discusión. hace unos meses atrás se hizo un estudio, el Mercado Modelo hizo un estudio sobre residuos y tomó como referencia los productos orgánicos y a los productos convencionales sobre residuos tóxicos, ¿verdad? Y hizo, digo, no fue una información que nosotros nos hubiera gustado, pero bueno, eso abrió un poco, se notó en la feria que realizamos solamente en ese momento, estábamos solo en la feria del Parque Rodó, y ahí se notó que la gente, nos faltó la información, que la gente le informamos, por lo menos que después decida, pero que esté informada de lo que está pasando.
Bueno, para el final de este informe, la idea es hacerles una invitación, porque...
Todos a Malvones.
El que quiera, sí, por supuesto. El viernes que viene a las 5 de la tarde van a hacer la inauguración oficial de la ecotienda después de un mes en funcionamiento. Para eso miren lo que van a hacer. Están preparando una fiesta muy original. Van a cortar la calle Santiago de Chile y piensan recrear una granja en plena calle. Van a llevar animales, pero además van a armar una huerta. Y cada productor va a hacer una muestra de lo que hacen en su propia chacra. Además va a haber espectáculos de música, de tango, de candombe. Empieza a las 5 de la tarde en Santiago de Chile, entre Canelones y Soriano, calle cortada, con animales, con una huerta instalada ahí.
El permiso de la iglesia lo tienen,
¿no? Es una manifestación.
Están al lado.
No es un piquete, tienen la calle cortada.
Gracias, Lucía.